Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, como todos los días. Hasta la 1 tenemos todavía un ratito de charlas en plural muy interesantes. Aunque lo primero que tenemos que hacer es echarle un vistazo a cómo va nuestro juego de agudeza visual. Ese que Carlos Honorato cuelga todas las mañanas en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasOM, y que hoy tiene como protagonista tres fotografías.
¡Hala!
¡Otra sí.
vez con el tapabocas!
Sí, eso, señora Posada, con el tapabocas. Bueno, recordemos, Carlos, que has colgado tres fotografías antiguas
sí.
de personas todas con mascarillas.
Y
que el juego consiste en averiguar cuál de las tres fotografías es la más antigua.
Exacto. Muy Esa bien. Pareja que tiene la mascarilla en la nariz, el grupo de siete que tienen unas mascarillas muy grandes que les cubre casi toda la cara, o esos dos soldados que posan en, bueno, junto a un burro, que también tiene una máscara. Bueno, pues hasta esta hora,
¿cómo va?
La situación, la menos votada es la del grupo de siete, con el 17%.
¿Ah?
En segunda posición está la de los dos soldados y el burro, el 25%, y sigue en cabeza ese matrimonio con la mascarilla en la nariz nada más, que no le tapa la boca, vamos, 58%.
Bueno, tiene un buen porcentaje, pero sí. todo puede variar de aquí a la 1:-5.
Claro, y a esa hora daremos la solución a este reto de nuestro día.
Bueno, pues ya sabéis que jugar es muy fácil. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasOM, observáis la fotografía, dais a seguir el hilo, votáis por la que creéis que es más antigua y luego a la 1:-5, pues resolvemos, a ver qué tal. Hasta entonces, Carlos.
¡Hasta luego!
Adiós.
Tengo el privilegio de invitarles a una fiesta privada. Espero que disfruten de una agradable velada.
Necesito saber lo que recordáis de la fiesta.
Los de la fiesta nos ficharon, joder, que nos están siguiendo, que nos tienen controladas.
Esto es como un jodido laberinto.
Lleva años robando a los turistas.
No son solo robos, es algo más.
Usaban sociedades secretas. Está por todas partes.
¿Una sociedad secreta para qué?
¿Quién le vio por última vez?
Bueno, pues en los próximos minutos nos vamos a trasladar a un mundo imaginario muy especial. Y es que Veneciafrenia, que es la nueva película de Álex de la Iglesia, llega a las salas de cine este próximo viernes con un guión del propio Álex de la Iglesia y de Jorge Guernica Echevarría. Qué bien que soy de Bilbao y no me trabo al decirlo. Bueno, esta película está protagonizada por gente muy importante, entre ellas por Ingrid García Johnson y por Silvia Alonso. Ingrid, muy buenos días.
Qué bonito lo de gente muy importante, buenos días.
¿Es verdad?
Muchas gracias.
Oye, sois muy importantes y sois muy conocidas y sois muy buenas actrices además. Silvia, ¿qué tal? Muy
¿Qué tal?
Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estamos hablando de una película que por el nombre no se sabe muy bien por dónde va, pero tiene su puntito de thriller, ¿no?
Sí, por el nombre podemos intuir que sale Venecia, ¿no?
Sí.
Y que pasan cosas acabadas en frenia.
Exactamente, entonces... que siempre nos suena como esquizofrenia y como
claro,
cosas
claro,
de
claro.
estas, ¿no? Pero digo que tiene un puntito de thriller porque hay misterio y hay asesinato y hay un poquito de todo, ¿no?
Pasan muchas cosas. Bueno, la película es un slasher que... bueno, básicamente es un asesino persiguiendo a un grupo de... Bueno, lo del asesino se puede decir, sí, ya, ¿no? Se ve bastante
sí.
en el...
Sí, se ve en el tráiler, se puede decir.
Se entiende que es una película de terror. Y sí, bueno, hay un asesino pues persiguiendo a este grupo de personas por todo Venecia.
Estamos hablando, por lo tanto, de una película con mucho protagonista, porque es como un protagonismo coral, ¿no, Ingrid?
Sí, la peli es muy coral. Empezamos a seguir a este grupo de amigos que vienen a celebrar un fin de semana en Venecia. Se bajan de un crucero y llegan aquí, que es donde estamos Silvia y yo. Y luego, además, pues hay un montón de personajes que viven en la propia Venecia que se van sumando a la aventura. O sea, ahí... Es un reparto súper coral, hay muchísimos actores. Sí.
Intuyo, Silvia, que si la película se estrena este viernes, el rodaje lo habréis tenido que hacer en tiempo de pandemia.
Pues justo después del confinamiento. Nos fuimos para Venecia a rodar, estuvimos allí 2 meses. Y la verdad, pues una gran suerte. Y es cierto que, bueno, las circunstancias pues eran terribles, pero la ciudad estaba vacía. Entonces, haber estado viviendo 2 meses en Venecia nos ayudó mucho a rodar también, que estuviese vacía, si no hubiera sido aún más complicado de lo que ya es rodar allí. Y sobre todo, bueno, lo que nos pasó a nivel general a todo el equipo, tanto italiano como español, era que teníamos muchas ganas de trabajar y de vivir y de salir de nuestras casas como todo el mundo. Entonces, fue una experiencia muy bonita y bastante privilegiada.
Bueno, Venecia estaba confinada también, bueno, tenía sus problemas propios con la pandemia, Ingrid, pero no erais los únicos que estabais rodando, tengo entendido, en Venecia.
No, había 4 rodajes a la vez. Estaba también, que nos la encontrábamos preparando su peli, Paula Ortiz. Luego había un rodaje veneciano que no llegamos a ver, y luego estaba Tom Cruise con Misión Imposible, que tenía la ciudad completamente ocupada, sí.
Bueno, creo que Alex de la Iglesia, que para esto es muy inteligente y muy listo para muchas cosas, incluso aprovechó algunas zonas que iluminaban, ¿no? El director de Misión Imposible, el director de fotografía y de iluminación de Misión Imposible, para rodar algunas escenitas vuestras, ¿no, Silvia?
Así es, porque es que a kilómetros veías dónde estaban rodando. Decías, wow, esos son unos focos en condiciones.
Vamos a ponernos debajo del foco, tranquilamente. Exacto. Oye, ¿es la primera vez que rodáis las dos con Alex de la Iglesia?
Sí.
Bueno, ¿y qué tal es como director, Silvia?
Pues a ver, Alex es muy intenso, genera un ambiente muy concreto, muy frenético en el set, están pasando muchas cosas todo el rato, cambia muy rápido de plano, todo el rato, ¿no?, como que va lanzando información y tú tienes que ser muy rápido e ir incorporando todo. Es un director muy, muy, muy técnico, y que al mismo tiempo te introduce todo el rato como en un ambiente de juego. O sea, tienes como que lanzarte a la piscina. Nos gritaba todo el rato que no pensáramos y que lo hiciésemos, y que lo hiciésemos. Entonces, claro, era como nos han puesto una pila y venga hacer
a
cosas,
funcionar
hacer cosas,
directamente.
Claro.
Oye, Ingrid... que te llame un director como Alex de la Iglesia, estamos hablando de uno de los grandes de nuestro cine. Hombre, así de entrada te tiene que dar mucha... te tiene que hacer ilusión de entrada, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo además llevaba mucho tiempo queriendo trabajar con Alex porque me gustan mucho sus películas y formar parte de su universo era un pequeño objetivo que yo tenía en la vida, así que me hizo muchísima ilusión cuando me llamaron para hacer la prueba y sobre todo luego cuando me dijeron que sí, o sea, hay muchos directores muy buenos en España, pero creo que Alex es muy especial, tiene una manera muy concreta de contar las cosas y su universo es muy particular, entonces poder formar parte de eso, yo creo que es, no me quiero tirar el rollo, pero es un poco formar parte de la historia.
Hombre, claro que sí.
del cine, o por lo menos poder convivir con ella, ¿no? Al estar trabajando con él y ver cómo rueda y aprender de él y todo eso es una situación porque no siempre se da y que es una suerte cuando ocurre.
Oye, ya pura curiosidad, ¿qué tuviste que hacer en la prueba?
Tuve que grabarme 2 o 3 escenas de la película. Y, sí. No tuve que gritar ni nada. Eran escenas bastante... Eran diálogos y cosas así. Sí.
Silvia, tú también tuviste que pasar la prueba y también...
Pues yo para esta no, porque ya había hecho pruebas para otros proyectos anteriormente que no me habían cogido. Uh-huh. Y esta me vino así un poco... directamente. Uh-huh. y como que no me lo acababa de creer, era como, ¿en serio va a pasar uh-huh. esto?
En este caso, perdonadme el desconocimiento, pero es que yo no soy actriz y los oyentes tampoco. Cuando tenéis que hacer una prueba, por ejemplo, en este caso, Ingrid, en sí. tu caso, ¿es una prueba para un personaje, para tu personaje determinado, o se hace un poco la prueba y luego se reparten los papeles?
Depende. No, por lo general haces prueba para el personaje que te quieren ver. Mm. Pero depende un poco del proyecto. Hay veces que a lo mejor están buscando a mucha gente, entonces te dan una prueba genérica y según eso te colocan en un sitio u otro. Pero lo normal es hacer prueba para el personaje que está, para el que te están pensando. En un uh-huh. principio. Hay veces que a lo mejor haces una prueba. Mira, yo la última peli que he rodado hice una prueba para un personaje, pero luego me llamaron para interpretar otro. O sea, que también puede que eso, que tampoco es fijo. Uh-huh. Lo suyo es...
Oye, y en esos casos, uno como sé que quiero decir, hablamos de una película coral, ¿no? Uh-huh. Donde hay hombres y mujeres, uh-huh. todos en el mismo grupo y más o menos con el mismo nivel de protagonismo. Uno dice, ¿y a mí por qué me han dado precisamente este papel y no me han dado el de esta de aquí? ¿Esto suele suceder o no?
Hombre, a veces pasa, ¿no? A veces pasa también que te prueban para un personaje y tú estás leyendo el otro y dices, ay, por favor,
que me caiga el otro. Y nada. Bueno, el viernes ya el estreno, ¿hay nervios, Ingrid?
Sí, sobre todo muchas ganas, muchas ganas, porque ya la estrenamos en Sitges y en principio la íbamos a estrenar en noviembre del año pasado y nos quedamos con, bueno, debido a la pandemia y que cómo está la situación y que Sony quería cuidar mucho la película y estrenarla en un buen momento, pues hemos tenido que esperar hasta ahora. Así que sí, ya hay muchas ganas de dejarla volar. La peli está pensada para el espectador, para que la disfrute y se lo pase bien y todo este tiempo que ha estado guardada en un cajón ha sido un poco frustrante. Así que poder dejarla volar ya y ver qué tal la recibe la gente yo creo que nos ilusiona un montón. Sí.
¿Qué tal espectadora eres tú, Silvia, de tus propias películas? Quiero decir, uno puede verse en la pantalla y abstraerse de que es ella y ver al personaje, ¿o es muy complicado?
A ver, depende mucho de la película. Yo lo llevo muy mal. Yo siempre digo que si a mí lo que me gusta es llegar al set, que den acción y que ocurra la magia o la desgracia, porque muchas veces dicen, madre mía, ¿qué acabo de hacer? Luego me cuesta bastante verlo, intento obligarme, porque creo que así también aprendes. Aprendes muchas veces, tú estás intentando hacer una cosa y tú piensas que estás dando algo y luego lo ves y dices, ala, pues se leía de otra manera completamente distinta, ¿no? Luego las cosas cambian mucho en función de cómo se monta, entonces también ayuda a ver las cosas para que tú empiezas a entender cómo lo van a montar, cuál es el ritmo de la escena, cuál es el ritmo de la película, que no solamente los proyectos, las películas no solamente van sobre tu parte, tu aportación, tu interpretación, es un conjunto de todo. Entonces yo creo que en realidad hay que verlo, pero yo lo paso muy mal.
Bueno, es que es verdad que a veces nos olvidamos, Ingrid, de que rodar una película no es lo mismo que hacer una obra de teatro.
Claro.
Que vosotros rodáis a trozos y que luego el resultado final para vosotros muchas veces es la misma sorpresa que para el espectador.
O a veces incluso más, porque nosotros hemos trabajado con un guión en concreto, estamos contando un tipo de historia, pero luego hay muchas veces que pasa que en montaje la película cambia por completo, entonces tú pensabas que estabas trabajando en una película y luego la ves y es otra, completamente diferente. Entonces sí, suele ser bastante chocante. Luego también mientras ves la peli, no solo vemos las escenas, también estamos viendo todo lo que pasaba por detrás, cómo estábamos ese día, la anécdota de no sé qué, cuántas tomas tuvimos que hacer eso. O sea, la cabeza te va a mil por hora. Cuesta mucho ver una peli que has hecho porque es que ves tantas cosas a la vez que acabas agotado.
Sí. Oye, mucho efecto especial en la película de Alex suele ser bastante amigo de hacer efectos, de meter mucho efecto especial. En este caso también, Silvia.
Hay bastantes efectos especiales. De hecho, hay una cosa bastante curiosa, que es que vivimos situaciones dramáticas donde se supone que tenía que haber mucha sangre, pero no había sangre. Normalmente en el set, eso está metido todo con efectos. Entonces hay veces que teníamos como que sorprendernos muchísimo de una situación
que
y
no,
imaginar qué
que
tipo
no
de sangre o cómo saldría, que no lo veíamos, claro, nos contaban un poco.
Claro, el tema ketchup ha pasado la historia ya completamente con las nuevas tecnologías, ¿no?
Claro, claro, hombre, es más rápido porque sí, no tienes que retocar, imagínate, limpiar todo, cada toma, es más rápido, sí.
Bueno, Ingrid, preparada entonces ya para el estreno. Por cierto, ¿cómo fue la reacción del público en Sitges?
Bien, fue muy bien. Yo nunca había estado en Sitges y es muy divertido porque la gente aplaude cuando muere alguien.
¿Qué me dices?
Y le gritan a la pantalla y son como muy participativos con las películas. Entonces fue una experiencia muy impresionante ver como un cine que yo creo que tendría por lo menos 500 personas. O sea, no sé, muchísimas, no sé, te diría que millones. O sea, para mí era muchísima gente en esa sala aplaudiendo cuando estaban matando a mis compañeros, ¿sabes? O cuando...
Estoy escandalizada, claro, pero por favor, cuando... que están matando a Silvia. Claro. Digo, yo no tengo ni idea de quién muere y de quién no muere. Además, claro, no lo vamos a contar, no. Pero dices...
Pero,
no.
Chico, por favor, pero que esto no se aplaude, si esto es terrible, ¿por qué no estáis todos asustadísimos? Entonces fue muy divertido poder compartir la película con ellos, porque ahí es verdad que nos dimos cuenta de que la peli es súper entretenida y que la gente se lo pasa muy bien viéndola y que da también para... que es muy gamberra, mucho más gamberra de lo que esperábamos.
Pregunta obligatoria en estas situaciones. Silvia, ¿qué te vas a poner para el estreno?
Es que ya tuvimos estreno.
Ya, pero hay que volver a estrenar, digo yo. Habrá que ir el viernes al cine, no sé, algo, ¿no?
Hombre, iremos con nuestros amigos, eso
ya,
sí.
O sea que no.
Y
nada,
probablemente
tiro largo,
me ponga
nada.
Un chándal divino.
¿Qué me dices? ¿Un chándal? ¿Y tú, Ingrid?
Pues, sí,
si tuviese que ser el estreno ahí con alfombra roja.
Ah, bueno, si hubiera estreno con alfombra roja, iríamos con todo, por supuesto. Sí, claro. Sí,
con de todo, que decía la otra,
sí,
¿no?
Sí, a mí me encanta, o sea, a mí me encanta la ropa y me encanta de pronto disfrazarme de famosa para ir a los eventos y las cosas, pero en principio ya podemos ir en zapatillas a todas partes, sí, lo cual es muy de agradecer.
Bueno, película finiquitada ya hace un tiempo, es verdad que para los demás es una novedad, pero vosotros ya habéis pasado página de cierta manera. ¿En qué estáis metidas ahora, Silvia?
Bueno, ya acabo de terminar hace semana y media una película que se llama Eres tú, que es una comedia romántica para Netflix, dirigida por Alaia Ruiz de Azúa, que se acaba de llevar todo en Málaga y me alegro muchísimo porque es una directora maravillosa. Y luego tengo pendientes algunas cosas de estreno, tengo una serie que se llama Fuerza de Paz, otra serie que se llama Sin Huellas. Y esto, así que...
Mucho trabajo, además muy variado. Es una
muy
de
variado.
Las cosas bonitas, ¿no? De la actuación. Que uno de pronto es un asesino y al día siguiente pues es
una víctima.
Chica medio tonta o una víctima, efectivamente. Bueno, Ingrid, ¿tú en qué estás?
Yo ahora mismo pues de promoción. Saco con esto. Luego estreno también la película de María Ripoll, Nosotros no nos mataremos con pistolas, que estrenamos para verano. Y espero para otoño estar rodando. O sea, ahora mismo me dedico a descansar, a entrenar, a estar fuerte para la siguiente peli y hablar de mí, que ya estoy un poco harta, la verdad. Pero sí, a intentar vender las pelis y que la gente vaya a verlas al cine, que ahora mismo está complicadísimo, y a promocionar y que todo el mundo se entere de que estrenamos y vayan, por favor, a llenar las salas.
Bueno, decía yo que ellas dos son dos grandes del cine español y prueba de ello es que no paráis de trabajar, de lo cual nos alegramos muchísimo. Viernes que viene, que nadie se lo pierda, Veneciafrenia, lo vamos a pasar muy bien, vamos a pasar un poco de todo, de miedo, de risa, de gritos, de aplauso, aplaudiremos. Mira, ojalá, voy a ir al cine y voy a aplaudir si en algún momento morís.
Es que de verdad que yo creo que cambia mucho la experiencia y muchas veces vamos al cine como a estar sentados y ya está. Y hacer de esta película una película participativa, ¿ah?, en la que tú opines y puedes incluso insultarnos. O sea, de verdad, ya te digo,
hombre,
que
ya
es que,
tanto lo,
o sea,
que llegar, Sitges, no, me caís muy bien.
En,
como
en Sitges nos, ¿sí?, decían unas barbaridades, o sea, nos insultaban muchísimo.
Es que el grupito es bastante insultable.
Insultable, la verdad que era más para... Sí, os podéis meter con nosotros lo que queráis, que y yo creo que hace la peli todavía más divertida. No sé.
En fin, Ingrid García Johnson y Silvia Alonso, que ha sido un placer teneros por aquí, que seguís trabajando mucho con muchísimo éxito y que Veneciafrenia sea, lo va a ser fijo, un gran éxito de taquilla. Muchísimas gracias.
Muchas
a las
gracias
dos.
Gracias,
sí,
que nos veamos muchas veces.
Eso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles y lusos.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Cambiamos completamente de tema porque las mascarillas, ya lo sabemos, es que lo repetimos todo el rato, pero por si acaso hay alguien que vive en un búnker y no se ha enterado. Las mascarillas dejan de usarse en interiores desde hoy, el que quiera, ¿eh? No es obligatorio tampoco quitársela y hay excepciones, que ya sabemos, transportes, hospitales, centros de salud, residencias. Bueno, en el caso de los centros educativos, el fin de la mascarilla en las aulas, pues parece que es un alivio, una medida que la Asociación Española de Pediatría lleva tiempo pidiendo, aunque habrá excepciones. Gloria Talavera está en el Colegio Montpellier para ver cómo se está viviendo esta primera jornada sin mascarilla y cuál es el protocolo que se ha establecido. Gloria, buenos días.
Buenos días, Eli. Sí, aquí estamos en el despacho de la directora de este colegio Montpellier, grande, con muchos alumnos y profesores, ubicado en la zona de ventas. Ya nos atiende, por lo tanto, María Jesús Ocaña, que es además la coordinadora COVID. Ya sabes que con el inicio de la pandemia esta figura era muy importante y obligatoria en todos los centros educativos. Y me imagino que las últimas horas han sido de mucho ajetreo, ¿no? De recibir llamadas de padres, de profesores, de reuniones y de emails, que ahora mismo estabas hasta repasando, ¿no?, los últimos correos que entraban a tu ordenador. Buenos días.
Muy buenos días y gracias por la atención que nos prestáis. Pues bueno, sí, siempre suele suceder. O sea, salimos de las vacaciones de Semana Santa, hemos estado muy pendientes de los cambios que se anunciaban de normativa y, claro, hay que actuar un poquito contrarreloj, pero con cabeza. Por lo tanto, ayer nos reunimos para sopesar, independientemente de que todavía no había salido el BOE, sopesar cómo podríamos implantar la medida de prescindir ya de las mascarillas de forma obligatoria. Por lo tanto, una vez que el BOE se ha publicado esta noche, pues a lo largo del día iremos matizando todos los aspectos que ya salieron a la palestra ayer en la reunión que tuvimos.
Porque ayer de momento se decidía que hoy se mantenía la mascarilla hasta conocer más detalles de esa letra pequeña.
Efectivamente, como digo, se actúa con rapidez, pero también con sensatez. Ayer estuvimos hablando de que no podíamos decidir sin más decir que fuera las mascarillas sin haber creado un documento marco en el que se especifican todas las actuaciones relativas a toda la casuística que pueda haber. Siempre teniendo en cuenta la tranquilidad que tenemos como centros educativos de la poca incidencia ya de los contagios en general. Han descendido, pero bueno, de una forma radical, y dos, de la poca incidencia que tiene en la salud de las personas contagiadas la variante Omicron. Eso y el hecho de que estamos funcionando en los niveles de 3 a 5 años sin mascarillas y en los últimos días del final del trimestre se ha dado el caso de que no hemos tenido ningún contagio en esas aulas, lo cual yo creo que ya es un dato.
Por lo tanto, llegamos este mes de abril con una tranquilidad que no teníamos, por ejemplo, en el mes de diciembre antes de las vacaciones de Navidad o a la vuelta ya en enero.
Efectivamente, aquello fue una sorpresa. Es más, no nos lo esperábamos. Los colegios, ya sabéis, somos instituciones activas con muchísima actividad de los alumnos, excursiones y demás que se tuvieron que ir suprimiendo y hemos ido volviendo a la normalidad. Ya a final del trimestre se han recuperado actividades, excursiones en las cuales no ha habido ningún contagio. Una excursión, sabemos lo que supone, es que niños puedan dormir en la misma habitación y sin mascarilla. No ha habido un solo contagio en las excursiones que hemos hecho.
Pues eso es una buena noticia, en que todavía mucha inquietud, ¿no? Por parte, me imagino, de alumnos, de profesores o incluso de los padres. ¿Cuál es el sentimiento general? ¿Cómo lo resumiría María Jesús Ocaña?
El sentimiento general yo creo que ha salido muy bien reflejado en las entrevistas que se han hecho desde todos los medios de comunicación. Las personas que están deseando quitarse la mascarilla y no ven más allá y las personas que tienen dudas. Las dudas van siempre en relación con el miedo. Miedo no al contagio personal, sino al impacto que pueda tener en personas vulnerables. Entonces, las mayores inquietudes ahora son las de familias que puedan estar conviviendo con alguna persona vulnerable o niños, profesores, trabajadores que puedan tener algún factor de riesgo, sea la edad o sea inmunodepresión, problemas respiratorios.
Y decía María Jesús Ocaña que a ella también le surgen algunas dudas que no se aclaran ni siquiera en el BOE ni en las comunicaciones que han llegado de la Comunidad de Madrid.
Pues sí, tenemos que decir que echamos de menos unas instrucciones más precisas, porque un colegio supone que un trabajador, un docente, está durante toda la jornada laboral en un aula rodeado de alumnos que, imaginemos, no llevan la mascarilla. ¿Qué pasa si este profesor es persona de riesgo? Más de 60 años, tiene alguna enfermedad, él va a llevar la mascarilla. ¿Hay riesgo? ¿Hay riesgo de contagio porque está rodeado de alumnos que no la llevan? Me imagino que esto se habrá sopesado y se habrá estimado que no, pero no hemos recibido unas instrucciones claras al respecto.
Claro, porque una de las opciones podría ser que los docentes siguieran llevando la mascarilla y los alumnos no.
Sí, así es. O sea, la norma lo dice, el BOE lo dice. Deja de ser obligatoria. Es decir, que nosotros como centro seguramente vamos a recomendar llevarla, pero es una recomendación, no es una obligatoriedad. Me imagino que, por lo que estoy viendo, muchos alumnos y muchos profesores van a seguir llevándola.
También contáis con la ayuda de una persona experta en epidemias a la que le pedís puntualmente consejo a todos los colegios.
La verdad es que esto hay que agradecerlo. La figura de epidemióloga de zona, bueno, digo en femenino porque en este caso es una mujer, que nos ha asistido y muy bien y en el minuto uno de nuestras cuestiones y en estos momentos la verdad es que nos está tranquilizando. Creo que con prevención, limpieza de manos, intentar, porque ya tenemos una cultura de no acercarse demasiado unos a otros, el que lleven la mascarilla a los vulnerables, el que los que están contagiados con síntomas leves también la lleven, creo que se conseguirá que la medida no suponga un aumento de contagios.
María Jesús Ocaña, pues aquí te dejamos trabajando, que tienes el ordenador a tope de consultas, pero Eli, nos vamos a quedar, si te parece, primero con las opiniones que hemos recogido entre padres de diferentes centros.
Bueno, me parece bien que quite la mascarilla, ¿no? Sobre todo por los niños y los profesores, ¿no? Porque me parece que a la hora de relacionarse influye mucho y porque es cómodo. A mí, por ejemplo, me duele la cabeza, ¿no? Muchas veces cuando lleva la mascarilla. Entonces, bueno, pues ya está, si hay que pasar adelante.
Pues de momento en el colegio donde van mis hijos nos mandaron un comunicado diciendo que hasta que no se lo comunique la Comunidad de Madrid la retirada de la mascarilla, que la mantenemos. Yo prefiero ser precavido y esperar. Cuando ya lo anuncien del todo todos los organismos, pues me parece bien.
Mi hijo, por ejemplo, dice que no se la va a quitar. Es que todavía un poco como que tienen todavía los niños un poco de miedo. Yo en zonas cerradas tampoco se la va a quitar. Ahora yo voy por la calle y la llevo. En cuanto entre me la voy a poner. Yo creo que va a ser como los cleaners, lo vamos a llevar siempre. Y todavía es un poco pronto.
Sí, en correo electrónico nos han enviado la tarde de ayer para informarnos que a partir de hoy no va a haber el uso de máscara obligatoria nada en el colegio.
Y también esta mañana queríamos saber si a los profesores les surgen muchas dudas y cuáles son sus opiniones.
Nada, en el colegio nos han comentado que esperáramos a las instrucciones de la Comunidad de Madrid y que de momento la teníamos que llevar hoy y decirle a los niños que la llevaran por seguridad. Sí, los padres nos han preguntado mucho y sobre todo los niños, porque yo estoy con los más mayores, que mañana ya sin mascarilla, ¿no, profe? Y claro, de momento les hemos dicho que sí, que hay que llevarla, eso es. Bueno, yo estoy un poco entre dos aguas, porque la verdad es que da como vértigo quitártela de golpe, pero yo tengo ganas, la verdad, quiero vivir ese momento ya.
Yo preferiría terminar el curso con ella puesta, sí. Luego ya después del verano, analizar datos y que septiembre fuese una nueva aventura.
Así están las cosas, vamos a ver cómo evoluciona todo en los próximos días.
Muy bien, pues eso haremos, esperar a ver cómo evoluciona todo. Gracias, Gloria. Y esta música que suena todos los miércoles nos recuerda que además de este mundo hay otros mundos, unos mundos que explora cada semana Álvaro Martín en sus Expedientes X. Álvaro, buenos días.
Buenos días, Eri, ¿qué tal?
Bien, pues muy interesada en escucharte hoy porque vas a hablar de un tema. Hombre, es un tema que siempre nos inquieta, que es todo lo que tiene que ver con la muerte. Pero en este caso nos vamos a centrar, o te vas a centrar tú mejor, porque los demás de esto sabemos más bien poco, en esos instantes o en esos momentos antes de la muerte. ¿Qué es lo que pasa exactamente? Que no sé si es algo que ya está absolutamente demostrado o seguimos moviéndonos en el mundo de la hipótesis.
Bueno, pues hay un poco de todo, Eli, como suele suceder en este tipo de asuntos. Tenemos algunas respuestas de la ciencia y además últimamente ha habido una muy interesante, un pequeño estudio, y tenemos también los testimonios de personas que han sido eficazmente reanimadas y que han vuelto de ese coma o de esa muerte aparente, de esa parada cardiorrespiratoria. En ese momento de urgencia, esas personas han sentido una serie de patrones que ahora te contaré, como si se desvinculara, como si algo se separara de su cuerpo, una conciencia, el alma, no sé cómo podemos decirlo, y se han dado algunos sucesos bastante curiosos que nos harían plantearnos que hay algo de realidad, que hay algo de, digamos, de misterio en ese umbral que cruzamos cuando estamos a punto de morir. Y sobre todo esto traigo también pues algo de actualidad.
Ah, qué bien.
Esta semana ha salido a la luz un estudio que ha firmado junto con otros doctores, pero bueno, digamos la cabeza visible es el médico estadounidense Sam Parnia, que es profesor de la Universidad de Nueva York. Él enseña sobre todo medicina de cuidados críticos y también él es neumólogo. Bueno, pues Sam Parnia es autor de numerosos estudios científicos que ha plasmado también en sus libros. Se pueden encontrar en inglés, pero por ejemplo tiene uno que se llama ¿Qué ocurre cuando morimos? Tiene otro que se llama La ciencia detrás de las experiencias cercanas a la muerte. Y ahora pues ha publicado un estudio titulado Pautas y estándares para el estudio de la muerte y experiencias recordadas de la muerte, en una revista científica neoyorquina.
Sí.
Y bueno, básicamente se han destilado algunos titulares de este estudio. Y por ejemplo, él dice, la ciencia de la reanimación ha permitido restaurar la vida de millones de personas después de que sus corazones se detuvieran. Estos supervivientes han descrito un conjunto de recuerdos en relación con la muerte que parecen experiencias universales. Es decir, tienen en común varias cosas que también te voy a contar ahora. En este estudio han participado neurocientíficos, expertos en cuidados intensivos, psiquiatras, psicólogos, licenciados en ciencias sociales y también en humanidades. Entonces, bueno, este conjunto de científicos pues han llegado a algunas conclusiones. Y, por ejemplo, ellos dicen que las experiencias que recuerdan los que han vuelto del otro lado pues no serían consistentes en alucinaciones. Es decir, no casan con el ámbito de las alucinaciones, las ilusiones o experiencias inducidas por drogas, es decir, por la anestesia.
Sí.
Claro, estos estudios ya están bastante, no es de ahora, pero ellos continúan diciendo que lo que será es una experiencia narrativa que sigue un arco de este tipo, sigue esta, digamos, este patrón. Primero, que la persona siente que se separa de su cuerpo y con un sentido de que su conciencia se ha elevado y se ha ampliado, reconociendo que hay alguien en la mesa de operaciones, hay alguien en el quirófano, hay un cuerpo y hay otra cosa afuera. Es decir, personas que se han visto desde arriba de su habitación, de su quirófano. Pero voy más allá. Es que tenemos casos de médicos que han contado historias alucinantes de cómo la persona en coma, luego la persona totalmente anestesiada, describe con precisión las formas, los colores que tienen los aparatos utilizados, aparatos algunos que utilizan los cirujanos y todo el equipo, son muy concretos, no son fáciles de inventar, ni es el típico, no es un bisturí, sino que describen cosas mucho más complejas.
Sí, por aparatos ejemplo, que no tienen por qué conocer previamente, ni mucho menos, ¿no?
Yo tengo un caso de un médico español que un paciente le describió en una traqueotomía una pinza trivalva que se utiliza para abrir y después poder meter una cánula. Y eso no es fácil de describir. Y una serie de agujas que tienen diferentes calibres y cada calibre es de un color. Todo eso lo describe a la vez que se nota fuera del cuerpo. O sea que, bueno, hay muchos detalles curiosos que no sería como dicen algunos. No es que la persona está oyendo lo que están diciendo. Si es verdad que durante los comas y durante este tipo de experiencias el paciente puede oír algunos mensajes y demás, por eso se dice que hay que hablarle a la persona que está en coma.
Sí, y no decir algunas cosas, evidentemente.
Y no decir algunas cosas.
Claro, puede estar escuchando, sí.
Entonces, en paralelo con eso, hay un viaje, hay un movimiento, hay el famoso túnel que se atraviesa. Algunos dicen que ese túnel tiene que ver también con un efecto que hacen nuestras pupilas, pero bueno, el famoso túnel de luz. Hay una revisión en muchos casos de la vida, eso que tu vida pasa en imágenes. Esto te lo voy a hilar ahora con un nuevo estudio que hay sobre esto. Hay una revisión de las buenas y malas acciones, como si hubiera una especie de juicio. Y también hay una sensación de paz, de bienestar, de que te sientes en casa. Es decir, esta es mi verdadera casa y no lo que estaba viviendo en mi experiencia carnal, digamos. Y después, por supuesto, se tiene que dar un regreso, un retorno a alguien, a alguna figura. Le dice al paciente o a su alma, le dice: no es tu momento, tienes que volver. Y en ese momento despierta con dolores, con malestar, y en ese momento dice: ¿por qué no me habré quedado donde estaba? Porque dicen que se siente algo indescriptible, una paz inefable. Y por cierto, pierden el miedo a la muerte aquellas personas. Bueno, pues todo este teatro que se forma en esas experiencias cercanas a la muerte pues vendrían corroboradas con lo que te voy a contar ahora. Un estudio que ha salido pues en el mes pasado, salió en marzo, y que tiene que ver con una casualidad que ocurrió. Ocurrió que resulta que en un hospital estadounidense, en un hospital de Louisville, pues hubo un paciente que estaba siendo monitorizado. Él tenía 87 años, tenía epilepsia, y resulta que le estaban monitorizando constantemente la actividad cerebral con un encefalograma. Entonces, ¿qué ocurrió? Que murió durante una de esas pruebas. Sufrió unas convulsiones, un infarto y falleció. Pero todo estaba activo todavía ese escáner. Por tanto, los médicos lo que decidieron fue decir: vamos a seguir monitorizando unos cuantos segundos su cerebro, a ver qué pasa ahora que está muerto, empieza a perder oxígeno, etcétera, etcétera. Su conclusión, alucinante. El médico que dirigió este experimento fue Ahmal Semar, neurocirujano de la Universidad de Louisville, y dijo que durante los 30 segundos anteriores y posteriores a que el corazón deje de latir, había una actividad cerebral alucinante. Lejos de detenerse, las ondas gamma, por ejemplo, empezaron a volverse muy activas, con grandes picos, lo cual se da, por ejemplo, durante algunas fases del sueño, durante la meditación, cuando estamos, por ejemplo, estudiando, o cuando estamos haciendo un examen y recordamos lo que hemos estudiado, las ondas gamma están ahí a tope. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no quiere decir nada porque es un solo experimento y fue una casualidad. Pero lo que nos invita a pensar esto es que la persona estaba muerta y estaba recordando y estaba pensando. Clínicamente muerta, el corazón no latía, pero su cerebro estaba a tope. Y dice que esto podría durar minutos y hasta horas, esta actividad tan enorme. Puede significar dos cosas. Una, que esa revisión de la vida sean recuerdos que nuestro cerebro trae en el momento de morir. Es decir, una experiencia inducida, automática por nuestro cerebro, que no deja de ser un misterio. O dos, también dicen que esas ondas se parecen mucho a cuando las personas están viviendo un estado alterado de la conciencia. Puede ser el sueño, puede ser toma de ayahuasca, otro tipo de plantas que te hacen tener esos viajes, digamos, alucinantes. Y puede ser que se esté gestando ahí esa experiencia, digamos, de que la conciencia sale del cuerpo, lo que las personas han sentido como un desdoblamiento. O sea, podría ser un camino, podría ser otro. De momento solo tenemos este experimento con humanos. Con animales se ha hecho y los resultados han sido muy parecidos. Pero con humanos, como esto desafía, digamos, la ética y ha sido algo que sucedió por casualidad, pues de momento no se han hecho más estudios.
Claro, algunas de las cosas que cuentas, Álvaro, podrían tener, sin saber de ciencia, pero podrían tener una explicación, digamos, más o menos lógica. Todos sabemos que en nuestro cerebro se almacenan los recuerdos. De hecho, dormimos para irlos metiendo como en casillitas y desechando algunas cosas. Y que, por lo tanto, a medida que el cerebro va muriendo, esa parte que muere del cerebro libera, digamos, los recuerdos que tiene almacenados. Eso podría ser una explicación. Pero, claro, lo otro que contabas, lo de desdoblarse y verse desde otro lado, verse y poder describir fácilmente. Creo que hay incluso algunos estudios hechos con personas ciegas que en ese momento han conseguido ver y luego describir lo que estaba pasando en el quirófano. Eso tiene una explicación muy complicada.
Ciegas y con visión muy deficiente.
Sí.
Yo tengo un caso también que recogí de una persona que tuvo esa experiencia de desdoblamiento y que sin gafas no ve nada esta persona. Bueno, pues claro, tú cuando te vas a dormir o cuando tienes ese tipo de experiencia no llevarás gafas, y además cuando te meten en quirófano te quitan, hay otro caso que te contaré ahora, una dentadura postiza, pues te quitan todo este tipo de cosas para poder trabajar con más facilidad. Bueno, y además un paciente no necesita ni la dentadura ni las gafas. Bueno, pues esa persona ve a la perfección, incluso diría que mejor en esa experiencia de desdoblamiento, lo cual no deja de ser curioso. Y efectivamente, invidentes que en este tipo de experiencias fuera del cuerpo, que se llaman, pues contemplan colores vibrantes y contemplan perfectamente y que no tienen ningún problema. Eso también sería otro misterio. Como te decía, Eli, el caso de la dentadura.
Sí, bueno, sí, pues esto me ha dejado a mí impactada, un caso de una dentadura. Vamos.
Un paciente. A ver, cuéntame. Que le están reanimando, le tienen que intubar, le quitan la dentadura, la guardan en un sitio, y cuando ya todo ocurre satisfactoriamente, el paciente es reanimado y tiene esa experiencia de desdoblamiento, ese túnel y demás, vuelve, y al volver lo primero que pide es, para cuando ya puede comer y tal, le dicen, bueno, yo tenía una dentadura.
Ya.
Y la enfermera le dice, pues es que la estamos buscando y no sabemos dónde está. Bueno, pues el hombre dice, no te preocupes porque yo lo he visto cuando me estabais operando y demás. ¿Cómo que lo has visto? Sí, que me salí del cuerpo y lo he visto. Y mira, en tal mueble, en tal cajón, está, busca ahí que me la vas a encontrar. Y efectivamente, al buscarla, ahí estaba. Esto es una cosa muy complicada si el paciente simplemente hubiera oído lo que estaba ocurriendo a su alrededor.
Claro.
Porque nadie dijo, bueno, métela en el tercer cajón de ese mueble. No, simplemente lo hicieron y ya está. En ese momento rápido de tensión, pues no es lo más importante donde esté la dentadura. Por lo tanto, es una tontería, pero es otro caso de estos recogidos que nos harían pensar que hay algo más. Sí que es verdad que mucho se puede explicar y la ciencia está explicando mucho. Una conclusión de este estudio, Eli, el doctor Samparnia, que es un poco la cabeza visible, dice, es imposible probar absolutamente la realidad o el significado de las experiencias cercanas a la muerte. Es decir, es imposible saber si hoy en día científicamente, si verdaderamente hay algo llamado alma que se desdobla. Es imposible. Pero dice, tampoco es posible negar su existencia, claro, negar que ocurren y negar la veracidad de estas vivencias, sea lo que sea, una especie de alucinación inducida por el cerebro, que parece que no, porque su último estudio dice que lo que cuentan los pacientes tiene tanta coherencia y está tan extendido en el mundo entero que es muy difícil que curse con una alucinación, pero hoy en día no se puede explicar tampoco que esto sea la prueba de la pervivencia de la vida después de la muerte y de que tenemos un alma y todo esto que la ciencia se sigue interesando, y eso es bonito y eso es bueno, sí, se sigue interesando, pero sigue sin dar con la clave de la existencia del alma.
Pues fíjate, todos sabemos eso de que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, y al fin y al cabo somos pilas, somos pura energía, por lo tanto esa energía que tenemos seguramente algún sitio va. Porque luego hay otras cosas muy interesantes también, y en la que coinciden muchas de las personas que han pasado por esta experiencia, que es, como tú recordabas, Álvaro, ese túnel en el que normalmente al final hay esperando alguien conocido que previamente ha fallecido. Yo no lo sé, tú que te dedicas a esto, pero yo nunca he escuchado a nadie en los testimonios que he leído, que he podido escuchar, decir, no, es que al otro lado estabas tú, a su primo, a su marido, a alguien vivo, quiero decir. Siempre estaba mi madre fallecida, estaba mi hermano fallecido, estaba mi amigo fallecido. Eso también es muy curioso, ¿no?
Totalmente, mira, Eli, pues es que yo tampoco, pero reconozco mi ignorancia, y puede ser que haya algún caso, ¿eh? Pero yo tampoco he recogido ni he leído ninguno que tenga que ver con alguien vivo. Sí, claro, que hay experiencias compartidas. Estas son ECMs que digamos que las vive el paciente, pero la persona que está durmiendo a su lado en la habitación también las vive de alguna manera. No tan intenso ni con tanto detalle, pero no conozco ningún caso de un paciente que haya encontrado alguien vivo que le esté diciendo vuelve. Hay algunos que se encuentran con una figura tipo angelical, un ser con una túnica brillante, o por ejemplo incluso otros dicen, aseguran haberse encontrado directamente con Jesucristo. También depende de las creencias y demás,
claro,
pero nadie ha encontrado a un vivo al otro lado. Siempre son o figuras espirituales o familiares fallecidos, tanto al otro lado del túnel como en la propia habitación, porque otro día, Eli, hablaremos de esos fenómenos que ocurren en el lecho de muerte. Personas que dicen están ya muy graves y están en cuidados intensivos o están ya en ese último filo, y dicen, bueno, que ha venido a verme mi primo. El primo ya está fallecido, dice, ha venido ya a verme mi primo, y los familiares que van a ver a esa persona moribunda pues se quedan de piedra. ¿Dónde está? Pues mira, está en esa esquina de la habitación, en esa esquina que no hay nadie. Y ven este tipo de figuras y este tipo de sensaciones de que alguien les está viniendo a buscar. Esto es tan antiguo como el ser humano, esas leyendas, esos relatos mitológicos de aquellas figuras que te acompañan al más allá, como el barquero Caronte en el río de la laguna Estigia, que acompañaba a las almas a cambio de una moneda. Estas son historias que nos acompañan desde siempre, porque es la gran pregunta que también nos acompaña desde siempre. ¿Qué ocurre después de morir?
Bueno, como nadie ha vuelto de más allá un año después de haber fallecido, por ejemplo, ¿por qué no pensar que esas cosas realmente significan que hay, ya no vamos a hablar de cielos e infiernos, sino de un universo paralelo? ¿Por qué no vamos a ir a otro universo distinto a este, pero a vivir otra vida diferente? En fin, nos quedamos con esa ilusión. Por cierto, ¿de qué vas a hablar tú el próximo sábado a la 1:00 a.m. en Madrid Misterioso?
Pues vamos a hablar del magnicidio, de la muerte de José Canalejas en la Puerta del Sol y del Panteón de los Hombres Ilustres, porque tiene una tumba bastante misteriosa este político español, al igual que tiene una muerte también con algunas incógnitas.
Bueno, pues para enterarnos de cuáles son esas incógnitas, ya sabéis que lo que tenemos que hacer el sábado a la 1:00 a.m. es sintonizar Onda Madrid y escuchar Madrid Misterioso con Álvaro Martín, a quien esperamos aquí la próxima semana. Álvaro, hasta entonces.
Un beso, Eli.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
¿Y esto?
No lo sé,
decir,
no lo sé.
La ambientación musical, que pasa que ya Ceballos está recogiendo y ha dicho, ¿qué queda aquí?
Primero,
venga, venga, dale. Bueno, que hay que resolver nuestro juego de agudeza visual, que tenía como protagonistas tres fotografías de gente
con
antigua con
mascarilla. Y mascarillas, bien.
Exactamente.
La votación ha quedado de la siguiente manera. La opción menos votada, la B, con los siete personas esas con la mascarilla hasta las cejas. Con el 22%.
Solo el 22% de los oyentes piensa que es la más antigua.
Los dos soldados y el burrito, 33%.
Ah.
Y ha ganado la opción A, la de la mujer y el hombre con la mascarilla en la nariz, con el 44%.
Es una foto muy curiosa. Merece la pena entrar en @buenosdiasom solamente por ver esa fotografía. Que
y la respuesta correcta es la C.
¡La C! ¡Bien! La C, que es la de los soldados.
Sí, porque es de la Primera Guerra Mundial, en torno al año 15-16. Las otras son del 18.
Estoy muy contenta porque es lo mismo que he dicho yo en la redacción esta mañana. ¡He acertado! Soy muy torpe y muchas veces no doy una, pero hoy he acertado.
Hoy, sí.
Hoy hemos ganado, Honorato.
Sí.
Venga, nos vamos con el triunfo. Mañana a las 10 volvemos, ¿no?
Volvemos,
tengo que volver. Vale, pues a las 10 mañana volvemos.